Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Aquí estoy yo otra vez. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Otro día más me encuentro aquí para hablaros de lecturas y de música. Tanto monta. Yo os pongo una lectura, o sea, propongo una lectura, yo no mando leer nada. Propongo una lectura y le pongo una música que a mí me sugiere, o me gusta o creo que le va a ese libro. A lo mejor no le va, pero a mí me parece que le va. Bueno, eso. Me va.
Juste une idée. Ne me demande rien, zézère, ça. Ne me demande rien, zézère, ça. Et si ce gars veut pas faire de passe, je sais que ce gars va pas faire de passe. Ne me demande rien, zézère.
El tema es Un Milieu de Eddie. Bueno, es un grupo de jazz contemporáneo, pero tiene un poquito de rap. Es un jazz rapeado.
24M, frérot, tu sais quoi? Écoute pas ce que les gens disent, choisis bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent. Yes. Ouais, mon frérot, tu sais ça.
Y bueno, ¿a cuento de qué viene? Bueno, pues viene a cuento de esta nueva lectura que os traigo. Se titula El colgajo y es de Philine Lanson. Es una lectura, pues, ¿cómo decirlo? Tengo aquí el libro, como podéis observar, pesa, de salero. Tiene 442 páginas. Es la mayoría prosa, está escrito en prosa, que a mí me gusta. Me gustan poco los diálogos en los libros, ya ves. Me gusta una prosa, como sea, fina, dura. Pero no me gusta que hablen demasiado los personajes. Es, pues hombre, no sé por qué. Será una manía mía, ¿eh? Pero en fin, aquí os traigo El colgajo. La única manera de entender algunas cosas, pues es ponerlas por escrito. Quizá al final no se consigue desentrañar por completo el misterio, pero sí iluminar las zonas de sombra a su alrededor. Eso es lo que se ha propuesto y ha logrado Philine Lanson en este libro memorable. Es mezcla de crónica, memoir, o sea, memoria y gran literatura. Tiene una prosa llana y un estilo depuradísimo. Lanson nos ofrece en el colgajo un vastísimo retrato de su vida, de París, de Francia, del mundo, después de haber sobrevivido al terrible atentado de Charlie Hebdo del 7 de enero del
2015.
Ese retrato, que es necesariamente una reconstrucción, corre paralelo a otras reconstrucciones. La de su mandíbula destrozada por una bala y la de su nueva vida después de aquella mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible vivir después de haber sufrido un atentado, uno en el que tantos compañeros y amigos han perdido la vida? ¿Qué supone seguir viviendo cuando se ha estado en el infierno en la tierra? ¿No es eso también una condena? Yes. Con un tono mesurado, lleno de reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre las personas que fuimos y las que seremos, Philippe Lanson traza una estupenda cartografía emocional del individuo vulnerable de nuestros días, el individuo que al final somos todos. Sin rehuir de la crueldad del acontecimiento, se detiene en los hechos cotidianos de antes y después del atentado, en la vida hospitalaria y la larga reconfiguración de una nueva identidad. El ingreso modifica su vida y la vida de las personas de su entorno. Modifica sus sentimientos, sus recuerdos, su manera de leer, de escribir y hasta de respirar. El miedo, la dependencia y la culpa se apoderan del narrador, que busca señales sin cesar cuando las referencias se pierden de continuo. Por estas páginas desfilan amigos, familiares, parejas y compañeros de trabajo que conocieron al viejo Lanson y que contribuirán a que nazca el nuevo, el otro. Pero sobre todo destacan los miembros del personal sanitario, esos ángeles que le darán al autor un nuevo rostro y cuya presencia, como la de la literatura de Shakespeare, de Kafka, de Proust, la música de esta precisamente, que era la que escuchaba y la que le gustaba, pues va punteando todo el libro y el nacimiento de la nueva existencia. Este libro fue aclamado por la crítica y el público. Este no es un libro oscuro, no, en absoluto, sino tremendamente luminoso. A mí no me parece oscuro. Creo que es un libro que irradia luz, efectivamente. Un libro necesario que nadie querría haber escrito y cuya absorbente lectura abre tantos interrogantes como brechas de esperanza. El colgajo es literatura en mayúsculas, dotada de un ritmo magistral y repleta de poderosas imágenes y reflexiones que lo convirtieron con razón en una de las obras fundamentales en el año 2018 en Francia. Yo lo he leído hace poco, he de deciros que iba con un poco de retraso. Lo que pasa es que me habían hablado de este libro, El colgajo, y yo decía, madre, qué nombre más raro tiene. Pero sí, sí, la verdad es que leí críticas, bueno, me metí en foros de lectura, en el que estoy metida en varios, no en uno, en varios foros de lectura, y la verdad es que a gente, hay muchos leones, leones y leonas en este país, y que saben mucho, que entienden mucho de literatura, y bueno, todos lo recomendaban, y la verdad es que no me ha defraudado. Es un gran libro. Un gran libro y un gran escritor al que le tenía completamente, vamos, no, ni perdido ni recuperado. Es que directamente no le conocía. Personajes como, por ejemplo, Frederick Bader, dice que este colgajo es una obra maestra indiscutible y absoluta. Bernard Pivot dice que es una gran literatura. Jean Birmont, de Le Monde des Livres, el mundo de los libros, dice que es un magistral diario de duelo, un testimonio inaudito tan fascinante como aterrador. Yes. Alessandra Swarford, del periódico Libération, pues dice que es de una sensibilidad y una humanidad inauditas. Un libro de una sinceridad asombrosa, de una intimidad insólita, de una belleza perturbadora, tristísimo y a la vez consolador. Bueno, y nuestro Antonio Muñoz Molina, que creo que de lectura entiende un poco, pues dice que hacía tiempo que no me subyugaba tanto un libro como el que escribió Philippe Lanson. Y lo dice un maestro de la literatura, un maestro de escritores, el maestro gran Antonio Muñoz Molina. Ya lo sabéis, Philippe Lanson, el escritor, y el libro se titula El colgajo.
Je suis dans le carras à la maison, une capuche noire sur ma tête. Je me rappelle quand tout allait mal tout travers.
Bueno, ahora os traigo otra lectura de un libro que se llama Azúcar quemado, que es de Auni Doshi. Es una escritora india, hindú, bueno, un poco bollywoodiense me ha parecido, ¿eh? O sea, no os digo que es un gran libro porque no lo es. Es un libro, bueno, pues es una lectura, bueno, amena, está bien. Para cuando tienes así, cuando estás rayada o cuando tienes la cabeza petada, como yo en estos momentos que la tengo un poco petada por cuestiones, pues la verdad es que se hace, como dicen los chavales, es guapo, es un libro guapo. Pues yo la catalogaría como la típica literatura de madres e hijas. Pero se me queda pequeña la calificación. A lo mejor es porque efectivamente la narración confronta, pues eso, la relación con la madre anciana, que empieza por no valerse por sí misma, y la hija se hace responsable, aunque no termina de olvidar lo mucho que llegó a odiarla cuando era joven. En sus recuerdos de niñez, entre otras cosas, Antara, que es así como se llama nuestra protagonista, nos narra la vida de su madre, que fue concubina de un gurú espiritual, que las lleva a las dos, a la madre y a la hija, a vivir en las entrañas de una secta, y luego pues a mendigar a las puertas del club de campo, en el que su propio destino tenía escrito y que entrarían como socias. Por eso digo que es un poco bollywoodiense. A todo ello, la protagonista pues suma pinceladas de su vida como mujer adulta, casada, que duda de su propia maternidad por si comete los mismos errores que su madre cometió con ella. O a ver también cómo la amistad se pierde el valor que tenía en la juventud. Y aunque no lo quiera reconocer, pues el apoyo mudo de su pareja. Sí, es un apoyo mudo que acaba siendo uno de sus pocos puntos de amarre, a pesar de que es un apoyo mudo. No sé cómo se amarrará esta mujer. Bueno, se amarraba mal. En el fondo, una se acaba viendo en busca de una libertad íntima, que es lo que ha criticado en sus progenitores. Y es que construimos nuestra identidad en base a los deseos y muchas veces sobre las ascuas de lo que no nos gusta o hemos sufrido. Lo que os digo es una lectura fresca, rezuma un humor que se hace explosivo en los fogonazos de sexo, que con una naturalidad solo aparentemente casual nos ayuda a reconocernos en las esperanzas inconexas, incoherentes, y las frustraciones de toda una vida a la que parece que nunca acabaremos por tomar las riendas. Thank you. Bueno, pues esta música, así como que podéis comprobar, pues es muy de Bollywood. Sí, sí. Así, o sea, como que en Nueva Delhi, que es donde está ambientada este libro, pues todo fuese muy bonito, muy Bollywood. Todas esas estupendas, maravillosas. Cuando la pobreza campa por sus anchas la miseria, la de paupar, bueno, y ahora con el virus, pues imaginaros, o sea, lo único que se debe de ver, por lo que me han contado y por lo que me han relatado alguien que vive allí, pues, y no les dejan venir, evidentemente, no les dejan venir, están allí, hasta no se sabe cuándo, atrincherados a cal y canto, lo único que ven es el humo del fuego de las cremaciones. Que he de contaros que quien me lo ha contado, quien me lo ha dicho, además de muy buena mano porque vive allí, pues es que además los queman donde pillan, ¿eh? O sea, aquí te mueres, aquí te quemo. No se andan con tonterías. La persona que me lo ha contado, que me lo ha dicho, dice, bueno, desde el balcón de su casa, puedes ver como, o sea, como en las películas de peste negra, que lo sacaban en carros. Bueno, pues aquí no lo sacan en carros, aquí lo sacan como pueden, en mantas, en colchas, en donde pillan, lo sacan de las casas y los llevan y los queman donde primero pillan. Que hay un descampado, pues allí. Que no hay un descampado, pues a la calle. Que no hay calle, pues donde sea. O sea, horroroso, debe de ser horroroso. Eso debe de ser para verlo. Bueno, ya digo, la lectura está ambientada en una moderna Nueva Delhi que rezuma tradiciones y pulsiones del capitalismo más actual, que supone un decorado perfecto pues para las incoherencias de una intimidad, la intimidad que le queramos otorgar a cada uno de nosotros. Esta escritora se llama Auni Doshi y tiene 39 años. Y con esta afilada historia de dos mujeres que han pasado una vida embistiéndose desde la incomprensión, pues ha escrito una novela, de hecho su primera novela, pues ha escrito una novela pues con muchas aristas que hay que pulir. Sí, hay que pulirla y bastante además. Pero bueno, oye, si queréis pasar un buen rato, pues aquí tenéis. Aquí tenéis esta novela que se llama Azúcar Quemado, es de Auni Doshi. Y ha sido traducida a 22 idiomas. Bueno, pues oye, si ella lo dice, pues bien. Esta música, esta canción que estamos escuchando es de una cantante muy famosa en Delhi, de Bollywood, por ejemplo, de lo que llamamos de Bollywood. No es una música tradicional hindú ni india. Ellos lo llaman indios, no los llaman hindúes. Esta señora se llama Nagada Sandol. Pues muy bien, muy bonita Sagada Sandol. Encantado de conocerla, señora, ¿cómo se llame? Thank you. Bueno, este tema es de los pequeñiques, de allá por los años 70, que se llama Tren Transoceánico a Bucaramanga. Muy bonito. Muy bonito tema, muy bonito tren. Bueno, ¿por qué os pongo esta música? Os estaréis preguntando. Bueno, pues porque voy a hablaros de otra lectura. Esta se llama Ventajas de viajar en tren y es del escritor Antonio Orejudo. Esta lectura me encantó. De hecho, creo que ahora se está haciendo la película, o se está haciendo, ya se ha hecho, no lo sé, porque yo es que de cine controlo poco, aunque sea basada en libros, controlo poco. Y me parece que la protagoniza Luis Tosar. Creo, tampoco me hagáis mucho caso, pero vamos, como que me suena. Este libro fue publicado en el año 2000, o sea que ya tiene sus añitos, pero es una lectura para recomendar siempre. Con este libro, Orejudo ganó el 15 Premio Andalucía de novela. El presidente Juanjo Millás, ya sabéis, nuestro querido Juanjo Millás, que traeré en algún otro momento, dijo en su día que el libro de Orejudo era una obra maestra por atrapar al lector en un mundo disparatado que finalmente es el mundo donde vivimos. ¿Y qué razón tenía Millás? El argumento de esta novela es una locura en toda regla y se reinicia cuando un hombre, que dice ser psiquiatra, se encuentra en el tren con una mujer que es agente literaria y que acaba de ingresar a su marido en un manicomio, una clínica mental, si queréis, para suavizarlo, tras sorprenderlo en su casa inspeccionando sus propias heces. Oye, el hombre estaba mirando a ver si tenía lombrices. Es que a todo lo llamamos loco. Oye, ¿quién no ha hecho eso alguna vez? A ver, ¿tengo lombrices o qué tengo? A mí no me parece que sea tan ilógico, ¿eh? A no ser que sea, bueno, no sé. Yo tampoco. Yo hablo en primera persona, ¿eh? Yo no sé, yo no lo inspecciono, pero hombre, si tengo alguna anomalía, pues sí, las inspecciono a ver qué coloración, bueno, en fin, que me voy a lo escatológico y no me apetece. Bueno, lo fantástico del tema es que a partir de aquí la novela comienza a crecer y crecer en su locura, paradojas y delirios. Me gustan los autores o autoras que escriben historias que parecen inconexas y que las van hilvanando para conseguir, pues eso, un sin Dios. La lectura me hizo reír en algún momento a mandíbula batiente, ¿eh? Yo recuerdo, tengo que volver a releer porque la leí hace como, no sé si 3 años o 4, y la verdad es que me reí mucho. Pero es una lectura de releer, ¿eh? Así como les hay que pasan sin pena ni gloria, incluso hay veces que dices, ¿y esta de qué iba esto? Bueno, pues eso. La novela, como no podía ser de otra forma, nos habla de la locura, de la esquizofrenia, y hace la reflexión, creo que acertada, y desde el respeto a esta enfermedad, por supuesto, y viene a decir que todas y todos somos, en algún momento, esquizofrénicos. Otra de las tramas de la lectura habla sobre la inmigración. Y me gusta cómo Orejudo ironiza y critica la forma en que se está gestionando todo este tema. Os recuerdo que fue publicada hace 20 años, ¿eh? 21 casi. Pero que todo lo escrito podría ser aplicado perfectamente en desgraciados casos, como el de, bueno, el del Open Arms, por poner un ejemplo. Pero vamos, ha habido, bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis. Ventajas de viajar en tren se puede considerar una novela cíclica, con varias tramas ramificadas, historias de muchas historias, algunas de ellas basadas en una misteriosa carpeta que encontrará la mujer antes mencionada. o sea, no la protagonista. La lectura de lo que hay dentro la llevará a una disparatada serie de locuras. Otra cosa que es de aplaudir es el número de páginas. Tiene solo 160, o sea, se lee bien, ¿eh? Tampoco me imagino una novela como esta con más hojas, sinceramente. Creo que sería alargar demasiado la historia y perdería pues la fuerza que tiene. Con estas páginas está, vamos, más que contada el tema. ¿Por qué aconsejo ventajas de viajar en tren? Pues porque es una experiencia de lectura muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y creo que os puede pasar, como me sucede con Murakami, que no puedo con él. Y es que a Murakami o lo amas o lo odias. Y yo, pues, ¿qué os voy a decir? Yo no puedo con Murakami. Es que no puedo. De verdad. Pues lo mismo os puede pasar con Orejudo. Que empecéis a leerlo y diréis, pero esta petarda, ¿en qué me ha hecho gastar a mí 19 euros esta petarda? Con el rollo de libro que es este. O bueno, no, también los podéis sacar de la biblioteca, ¿eh? Porque está en la biblioteca pública. O en fin, o vos buscáis la vida y le leéis. Tampoco hace falta que os gastéis pasta. Pero vamos, yo le doy una nota pues muy recomendable. Pero yo, todo lo que escribe Orejudo para mí es muy recomendable, ¿eh? O sea, me gusta. Pues sí, ¿por qué os voy a decir que no? Bueno, y ahora qué libros pongo para terminar, pues a ver, espera, a ver, que tengo aquí varios, lo voy a pensar, voy a poner cara de pensar, a ver, estoy poniendo cara de pensar. Es que tengo aquí alguno, tengo aquí alguno que lo ojeo, lo manoseo, lo miro, paso las hojas y digo, pues este... Porque es que soy tan zopenca que a veces es que me vengo hasta con los libros. Y encima es que no leo ni la sinopsis. O en este momento, vamos, digo lo que se me ocurre en ese momento. Vamos, no lo que se me ocurre, lo que recuerde de ese libro, pues voy y lo suelto. Que a lo mejor, pues, estoy errada. ¡Estoy errada! ¿A qué llamábamos errada? Ah, sí, claro, errada. La errada también era el balde, el caldero. El caldero, ¿os acordáis de pequeña con aquellos calderos de zinc que los llamaban, decía la abuela, decía tu abuela o tu madre, decía, tráeme la herrada del patio, que vamos a regar las flores? Bueno, vamos a ver, este último, que este me encanta, este libro. Esta lectura me encanta y esta de verdad, esta sí que os recomiendo que la leáis, esta no os va a defraudar. Me va a matar Edu porque esta lectura, este programa me va a durar más de media hora, un poquito más, a lo mejor 10 minutos más. Yo no sé dónde me le va a encajar Edu, entre col y col, ahí un poquitín, ahí, me le encaja ahí entre... Bueno, como ya va a ser el último programa que voy a hacer antes del curso 2021-2022, o 2022-2023, o 2000... Bueno, no sé, que ya viene el verano y que ya me voy a despedir. Bueno, este libro se llama El sol de los escorta, de Loren Godet. Este señor no es italiano, este señor es sudanés, nació en Sudán, es un escritor, un dramaturgo, pero es francés, nació en París. Vamos, no nació en París, nació en Sudán, pero desde muy crío se fue a Francia, a París, a vivir. Bueno, ¿Estáis hartos de no encontraros con una lectura excepcional de verdad? ¿Estáis aburridos de novelas de usar y tirar, de esas que una vez leídas se esfuman de vuestra mente y vuestro corazón en apenas unas horas? No me digáis que habéis abandonado el hábito de la lectura ante el panorama a veces desolador, con tanto bestseller y tanta escritora o escritor que defrauda y adormece cuando no te cabrea, lo que os digo antes, haber gastado 18 o 20 euros en una auténtica bazofia. ¿Queréis que os aconseje otra lectura de esas que están llamadas a convertirse en un clásico de la literatura, en una historia que seguirá leyéndose dentro de 30 o 50 años? Pues estáis de enhorabuena. Id a vuestra librería y pedid, exigid a voz en grito, si fuera necesario, el siguiente título: El sol de los escorta, de Loren Godé. No os arrepentiréis, este escritor ganó el premio Goncourt en el año 2004, precisamente con este libro. Esta novela de Loren Godé es un prodigio y es sencillamente una obra maestra. La historia no es nada nueva, se nos cuenta la vida de varias generaciones de miembros de una misma familia, en un pequeño y abrasador pueblo del sur de Italia. Todo sucede entre el año 1875 y la actualidad. El pueblo es de una pobreza sobrecogedora. Está sobre el mar y se llama Montepuccio. Este miserable pueblo está rodeado de unos cuantos olivares y algunas cepas, sobre los que caen con fuerza implacable los inmisericordes pero a la vez nutrientes rayos del sol. ¿Y qué nutre este sol que acompaña a los escorta a lo largo de décadas y décadas de existencia? Estoy preguntona hoy, ¿eh? Como podréis comprobar. Pues nutre y cincela con ahínco el orgullo de una miseria que es el motor dinámico de sus vidas. La razón de seguir adelante, el paradójico alimento de una sed por la vida enquistada en el mismo centro del corazón de todos y cada uno de los miembros de la familia. Los personajes calan desde el primer párrafo. Rocco, escorta, Mascalzone. O sea, se llama Rocco Escorta Mascalzone. En fin, este pueblo yo le encajo en Calabria, me da a mí que es calabrés. Bueno, yo he puesto una tarantela calabresa porque creo que no dice dónde se ubica el pueblo en esa, porque son, vamos, sale de la cabeza de a este señor, pero bueno, pero yo digo que está como en Calabria. Bueno, Rocco Escorta Mascalzone, digo. Después está Carmela, Giuseppe, Domenico Raffaele, los curas de Montepuccio. Te hacen penetrar en la modesta y grandiosa vida de los Escorta hasta un final conmovedor. La familia, los profundos, íntimos y misteriosos vínculos que unen a ciertas personas y que se transmiten de unos a otros en la espesura de una sangre, finalmente de una humanidad trágica. El terruño, esa geografía ingrata y exigente a veces, hasta la extenuación, y el hambre, pero también ese paisaje, ese olor, esos sabores que sostienen el deambular y los afanes de una raza entera. El sol que alumbra, calienta, reseca, momifica los fantasmas que sin embargo palpitan y andan cabizbajos por la sombra de las calles de un escenario al final inmutable. Y por último los Escorta, los hijos, nietos, bisnietos de ese mítico Rocco Escorta Mascalzone, que fundó una raza de héroes modestísimos, violando a una mujer que lleva décadas esperando aquel momento de equívoco, furia, venganza, recuerdo y, por qué no decirlo, también amor. El sol de los Escorta es una obra maestra, una historia de las que seguro van a quedar en la historia de la literatura, de nuestros libros preferidos, de nuestros prefes. Bueno, y este es el final, ¿eh? Ahora sí que ya me marcho porque me he pasado de rosca no sé cuántas. Pero es que quería traeros El sol de los Escorta, porque es que de verdad es una pena. Si no os traigo este, ya no podía, me quemaba en las manos. Bueno, gente, pues nada. Aquí me despido, ¿eh? que lo paséis fenomenal, que sea un verano por lo menos ya de ya post pandemia, que he estado encantada de estar con vosotros en este curso y en este difícil curso, pero espero que el curso que viene nos veamos sin caras cubiertas o por lo menos semidescubiertas, y que os vaya muy bien. Y este programa no podría ser posible si no es de la mano de Eduardo Luis de Íscar, que es nuestro técnico de cabecera. Edu, perdóname, me he comido el tiempo. Y bueno, y que soy Yolanda Bellota, y que os miréis con dulzura cada vez que os miréis al espejo, y que sed felices y que no seáis rígidos ni, bueno, pues esas cosas que os digo yo siempre. Y aquí estuvo Yolanda Bellota, y que nada, que os vaya muy bien, gente. Adiós, amigos y amigas, adiós, hasta el próximo curso, adiós.